Nos vamos nuevamente a Uruguay, allí está Yanai Silverstein como cada semana. Le damos la bienvenida al Coffee, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están, Daniel, por ahí?
Bien, muy muy bien, va, hasta donde se puede, pero sin quejas, te estamos escuchando.
Bueno, la verdad que esta semana ustedes me tiraron ahí un pique que yo no había captado en las noticias. Yo miro, la verdad miro mucho la prensa en inglés de Israel, y la verdad que este tema no había saltado, y sin embargo una colaboradora de ustedes, Daniela, me habló de este tema que ustedes han estado cubriendo mucho, de la posible, o de la propuesta de enmendar la ley del retorno de Israel para que aplique no a gente que tenga un abuelo judío, sino que tenga un progenitor judío, y por otro lado el tema de las comunidades judías emergentes, ya sea de India, de África y de Perú y de Centroamérica, y todo un fenómeno que se ha dado con estos movimientos de grandes masas de gente en términos relativos que cambian muchísimo la demografía israelí. Y bueno, me puse un poco a investigar el tema y a leer el material que ustedes están cubriendo, y escuché una entrevista que hiciste esta mañana con, ahora no me acuerdo el nombre, un rabino en Israel que se ha ocupado de estos temas. Y creo que más allá de las consideraciones, primero creo que hay consideraciones políticas muy importantes para hacer, y bueno, es como en un gobierno de coalición de Unión Nacional con 36 ministerios, cuando por un lado lucen grandes acontecimientos como el eventual acuerdo con los Emiratos Árabes por parte de Netanyahu, hay agendas de los grupos que integran la coalición que por otros canales y más por debajo de la mesa van apareciendo con este tipo de propuestas que se sabe que por el momento no van a tener mayorías como para ser modificada la ley del retorno, por ejemplo, que es una ley fundamental del Estado de Israel, una suerte de ley constitucional, pero creo que dice mucho de lo que está pasando con el tema de la identidad judía y lo mismo con el tema de las minorías en Israel. Y creo que mirándolo desde allí y mirando hacia Israel un poco como centro de la judía en general, yo estaba en el punto, creo que quedé, de que te hablaba de lo que decía este hombre Smotrich, el Haber Knesset de extrema derecha, que manifestaba que él tenía muchas dudas acerca de el judaísmo de muchos de los olim, de los inmigrantes que llegaron desde la Unión Soviética, y de muchos de los que están llegando a Israel amparados por la ley de retorno por tener un abuelo judío, y él se preguntaba acerca de su vínculo con el judaísmo. Y si bien yo no adhiero en absoluto al punto de vista que maneja Smotrich, creo que la pregunta es pertinente, es decir, la pregunta es ¿qué te hace judío? Yo claramente no creo que te haga judío la genética, creo que te hace judío tu inscripción en un relato, en una narrativa judía y tu sentido de pertenencia, más allá de las formalidades rabínicas de cada corriente. Y en ese sentido, creo que la pregunta es pertinente, probablemente de las respuestas que Smotrich da, a mí no me conformen en absoluto. Pero, repito, ayer cuando ustedes me dijeron que estaba este tema sobre la mesa, volví a revisar mis apuntes y mis ideas respecto a esto, y básicamente lo que yo quiero proponer, en base a lo que he leído de gente como Daniel Hartman y como Fania Oz, la hija de Amos Oz, que escribió un libro llamado Los judíos y las palabras, es que los judíos se inscriben para mí en un relato y no en una genética biológica, y que hay que trabajar sobre eso, y que el problema de cuán judíos somos desde el punto de vista del relato no es solamente de esta gente que tiene un abuelo judío o de las comunidades emergentes, es un problema que podemos tener judíos que tenemos, digamos así, sangre judía por generaciones, o como digo muchas veces, un apellido judío no te hace judío. Podés tener el apellido y no te queda más nada de judío en tu tu forma de vida, de pensar, de vincularte, de nada. No estoy hablando solamente de judíos comunitarios, estoy hablando de tu vínculo y tus afectos y cómo te pensás a vos mismo. Entonces creo que en ese sentido, esto se resolverá políticamente en Israel como tantas otras cosas, y especialmente lo de las comunidades emergentes es todo un tema más demográfico, de recursos humanos, y el problema de, digamos, de gente que quiere ser judía o quiere generar el vínculo con los judíos para emigrar a Israel también tiene que ver con el poderío económico y la necesidad de recursos humanos que Israel tiene, y la calidad de vida. Pero creo que en el fondo lo que nos atañe a nosotros como judíos de la Golá, de la diáspora, es repensarnos a nosotros mismos, ¿no? A la luz de estos temas. Esa era un poco mi reflexión de hoy, a menos que vos quieras plantearme alguna otra cuestión.
No es una cuestión. A ver, yo lo que voy a decir, sé que es incómodo incluso para mí. Hablaste del tema genético, de la pureza. A mí cuando me hablan de la pureza racial se me eriza un poquitito la piel. No me siento cómodo. Y en realidad, yo quería contar una anécdota. Cuando llegué por primera vez a Polonia y entré al Palacio Real, levanté la cabeza, vi todos los reyes de Polonia, eran todos parecidos a mí. Y en ese mismo momento, aparte de que me causó gracia, me pregunté qué tan puro es mi propio linaje, si yo me parezco más a un polaco que a un tipo del Medio Oriente. Y lo dejo ahí simplemente para no generar más controversia, pero digo, hay algo que me incomoda mucho de esta idea del linaje de sangre.
Sí, es una idea muy centroeuropea, es una idea muy, si no me equivoco, es una idea muy jasídica, el concepto este del hijus, que yo no lo tengo muy dominado, pero sé que existe de mismo dentro de las corrientes ultraortodoxas, con quién se casan los hijos para mantener ese tipo de pureza y de vínculos bien cerrados. Es todo un tema que, por supuesto, nosotros desde el lado liberal lo vemos de otra manera, pero mi gran temor es que muchas veces del lado liberal los portones, para no hablar de las puertas, los portones quedan tan abiertos que por eso me llamó la atención de lo que este hombre Smotrich decía, ¿no? Es decir, queda todo tan abierto que vos no sabés dónde está el límite. Y para mí, en algún punto el judaísmo tiene un límite entre lo que es judío y lo que no, y lo que deja de serlo. Y parte de la fascinación del tema es poder discutirlo y poder conversarlo. Y bueno, ahí en los apuntes que yo mando para poner ahí, acá en la columna, a continuación de esta conversación, está un poco más explicitado los marcos teóricos que proponen tanto Hartman como Oz en cuanto en qué tipo de judaísmo nos inscribimos cada uno, o qué tipo de judaísmo vivimos en cada momento de nuestra vida, o... Creo que es muy interesante verlo así, te permite una riqueza enorme de opciones. Así que bueno, queda el material ahí a disposición. Y si esto sigue siendo tema, podemos volver a retomarlo la semana próxima o cuando merite.
Va a ser fantástico seguir escuchándote, Yanai. Te mandamos un abrazo grande. Para mañana un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Dani. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.
Yanai Silverstein desde Uruguay.